Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones, Cervecería AB InBev, Mazda CX-60, el primer SUV híbrido enchufable de Mazda, ATS Seguro Laboral, Universidad Andrés Bello, la Universidad de los Panamericanos, Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor, GTD y sus soluciones digitales, Mita Rentacar, leasing operativo y renting, Clínica Alemana, AFP Habitat, es estar en el lugar correcto, Digitaliza el área de recursos humanos con Talana, y en Consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con, oh my god, 9 minutos. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en viernes 13. En el hemisferio norte, el viernes 13 es el equivalente a nuestro martes 13. O sea, Consuelo, sí, no te cases ni te embarques.
No tengo ninguna de esas dos cosas planeadas.
¿Ninguna de esas dos cosas planeadas?
Para hoy.
Para hoy.
¿Cómo estás, Consuelo? Muy buenos días.
Muy buenos días.
El té más dulce, la marqueta más blanda.
Sí. El triunfo de Chile. Sí. ¿Cómo estuvo ese partido?
Yo vi el primer tiempo, el segundo no pude. Me pareció muy buen primer tiempo de Chile.
Ah, chuta, yo no.
Sí,
no.
Me pareció muy buen primer tiempo. Discrepo de los relatores de Chilevisión.
Sí,
que decían, hablan de chispazo. Yo lo vi llegar, generarse muchas ocasiones de gol. Perdidas, pero varias de ellas, pero hay que llegar y hacerla.
Hay que llegar, hay que estar.
Varias. Y me pareció bien. Y lo que me pareció más novedoso y bueno es que Chile hizo goles. Miravalle es como.
¿Quién es Miravalle? Cuéntame.
¿Cómo?
¿Quién es ese jugador? No lo conocía.
¿Qué jugador?
El que metió el gol, Miravalles.
Lo hizo. ¿Cómo?
No,
Valdés, pues Valdés.
El segundo.
No, el segundo, Marcelino.
Marcelino, ¿quién es Marcelino?
Pregunta dónde salió mejor, que más que quién es.
Ah.
Juega en Inglaterra, pero pregunta dónde salió. La cantera eterna de San Carlos de Apoquindo. Sí, juega en Inglaterra.
¿Es de Católica? ¿Cómo se llama?
Marcelino Núñez.
No sé nada de esta selección.
Marcelino Núñez, Marcelino.
No, una buena promesa.
Ah, oye, Marcelino.
Sí, yo lo vi a salto y lo dije, voy a ver los últimos 15 minutos. Ahí se metió el gol. Yo dije, ya a sufrir. Nos van a empatar. Y no podía creer cuando Marcelino mete un muy lindo gol.
¿Eh? Eso que dijiste tú, Nicolás, es lo que en algún momento siento yo que Bielsa logró cambiar.
Claro, exactamente.
Que cuando nosotros íbamos a jugar, aunque sea amistoso, o una Copa América, jugaba de Chile, mete un gol, pensábamos, esa era la gran novedad. ¿En qué momento hacemos el segundo? ¿Y cuánto les vamos a hacer a estos tipos, sea cual sea el rival? Y ahora volvimos a lo de siempre, a que pase luego el tiempo, que se tiren al suelo, que hagan trampa y hagan tiempo, porque nos van a hacer un gol en qué momento. Ese es el déjà vu del Chile tradicional.
Pero tienes toda razón, lo que me llamó la atención es que siguieron jugando.
Sí.
Y tanto siguieron jugando que metieron el gol, digamos.
Perú, ojalá la U fuera así. Perú bueno, bien flojito, bien
sí,
bien
flojito. El peor Perú de la historia.
Bien flojito.
El peor Perú de la historia. Pero bueno, pero mira, para la estadística,
sí,
Chile ganó 2-0.
Sí, esos tres puntitos de oro.
Tres puntitos de oro. Y ya tendremos el próximo fin de semana para deprimirnos.
No fue una buena.
El martes, ¿no?
Sí, no fue una gran fecha para Chile. Ecuador fue a ganar a La Paz. Ecuador es un rival muy directo, aunque tiene mejor fútbol y más posibilidades, en parte con un handicap.
¿Con quién nos toca el martes?
Venezuela, martes. 5:30 de la tarde, allá. Venezuela fue a empatar a Brasil, a Cuyabá.
¿Le empató a Brasil?
Sí, Venezuela empató a Brasil, así es que, bueno.
Ya.
En fin, hecha la pauta futbolística, 8 de la mañana con 12 Gracias. Minutos. Imposible no hablar de nueva constitución, de comisión experta, bueno, en fin. La verdad que uno a esta altura se pierde un poco, honestamente, uno se pierde en donde estamos, y para... Primero, orientarnos y poner la pelota al piso de dónde estamos parados, qué se vota ahora a las 9 de la mañana. Tomamos contacto con la consejera experta en el cupo UDI, Natalia González. Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Hola, muy buenos días, Nicolás, Matías, Consuelo.
A ver, para poner la pelota al piso, ¿dónde estamos parados? Porque ustedes estuvieron anoche hasta muy tarde. Sí. ¿A dónde se llegó y a dónde se va ahora en esta votación que empieza a las 9 de la mañana?
Sí, mira, ayer, Nicolás, votamos el capítulo de los principios y de los derechos, que fue lo que nos tomó buena parte de la jornada de ayer, porque son los capítulos que más enmiendas u observaciones por parte de los expertos concentraban. Luego de eso nos fuimos hacia lo orgánico y empezamos a votar el capítulo 3, que es un capítulo novedoso sobre representación política y participación. Después el capítulo de Congreso, el capítulo de Gobierno, el capítulo de Fuerzas Armadas y el capítulo de Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Por lo tanto, hoy día comenzamos con el capítulo de Gobiernos Regionales y Locales, que toca el tema de la descentralización.
De lo que sucedió ayer, ¿qué creen ustedes? Porque al final sabemos que no se llegó, evidentemente, a un acuerdo integral entre las partes, pero en aquellas materias donde no se aprobaron, más bien donde se aprobaron las observaciones, o sea, donde se cambió lo que estaba en el texto propuesto por el Consejo Constitucional. En aquellas materias, ¿qué va a pasar? ¿Tú crees que se va a ir a comisión mixta? ¿Se va a ir a una próxima etapa? ¿O se van a aprobar esos cambios en la votación de la próxima semana en el Consejo, en el Pleno?
Sí, es muy importante tu pregunta, Consuelo, porque ahí hay que distinguir dos grupos, te diría yo, de observaciones. Hay un grupo de observaciones con la cual llegamos a un pleno consenso entre los 24 expertos, sin perjuicio que eso no se reflejó en los oficios en que se presentaron las enmiendas, porque lamentablemente, y eso no fue una estrategia que diseñáramos los dos expertos de oposición, sino que más bien por parte del oficialismo se nos dijo que ellos preferían ir con oficios separados, aunque las enmiendas fueran completamente espejo. Y esas enmiendas se aprobaron ayer por votaciones prácticamente unánimes, y yo tendería a pensar, a pesar de que el Consejo tiene plenas facultades conforme al proceso que nos dio el Congreso y la reforma constitucional que nos rige para aceptar o rechazar esas observaciones, yo me inclinaría a pensar por qué esas observaciones que fueron aprobadas de esa forma y así acordadas van a tener un trámite fácil probablemente de aprobación en el Consejo.
¿Hay alguna de esas, perdona Natalia, que tocaba alguna materia controvertida?
Yo te diría que no. Yo te diría que las materias controvertidas, lo que ocurrió es que en las materias, buena parte de las materias controvertidas, las dos bancadas, por así decirlo, teníamos fórmulas distintas de cómo hacerse cargo de la aprehensión que había levantado un sector o un grupo de la ciudadanía o de la sociedad civil. Y presentamos ambos grupos enmiendas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Respecto de la objeción de conciencia, ¿no es cierto?, que se inserta dentro de la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, el Consejo había aprobado un texto que habla de la objeción de conciencia individual institucional. Y había una enmienda por parte de la oposición que lo que decía era que la objeción de conciencia no iba a tener apellidos, que era, se le borraba el institucional y el individual, y se decía que la objeción de conciencia se ejercía en conformidad a la ley, ¿ya? Y otra enmienda por parte del oficialismo que lo que hacía era suprimir todo ese fraseo de objeción de conciencia, ¿ya? Entonces las dos enmiendas entraron como en disputa, por así decirlo, en el pleno ayer, y lo que ocurrió con esa enmienda finalmente fue una decisión también de los expertos de enviar alguna de ellas, aprobar alguna de ellas, para que llegue al Consejo, cosa que el Consejo, si no le parece ni la frase ni la eliminación, pueda elevar esto a la discusión de una comisión mixta. ¿Cuál se termina aprobando? Se termina aprobando la enmienda presentada por el oficialismo, en que se borra toda la frase, y la intención, entendemos nosotros, del Consejo, por las señales que hemos recibido, los consejeros han estado atentos a esta discusión, es que eventualmente esto va a una mixta. ¿Por qué se aprueba esa? Bueno, Consuelo, que hay cosas procedimentales, porque el orden de la votación es que primero se vota lo que se viene suprimiendo, ¿ya? Entonces, si es que esta indicación no prosperaba, la verdad, Consuelo, y te lo digo esto con algo de lástima, es que era muy probable que la siguiente, la nuestra, la que, digamos, le borraba los apellidos y se fuera la ley, no fuera aprobada por el oficialismo, ¿ya? Entonces teníamos que optar para que de alguna manera se viabilizara en las cuestiones que eran más sensibles la posibilidad de que el Consejo llegara esa observación al Consejo, que el Consejo pueda ver ahí si la toma o si la manda a una comisión mixta, porque lo que no se apruebe por el Consejo por 3/5 o no se rechace por el Consejo por 3/5 va a una comisión mixta.
2/3.
No se rechaza por 2/3.
¿Podemos entrar en el detalle de alguna de estas cómo se dio y por qué se llegaron a ciertos acuerdos? Por ejemplo, en el derecho a la vida, entiendo que la búsqueda de Chile Vamos fue tratar de volver a algo lo más parecido posible a lo que tiene la Constitución vigente, la actual, ¿no es cierto? La del 80 reformada. Pero eso en contraposición a lo que había mandado mayoritariamente el Partido Republicano desde el Consejo. Uno pudiera pensar que Chile Vamos contaba, en ese intento, contaba con todo el apoyo del oficialismo, o sea, de la izquierda y de la centroizquierda, pero votó en contra de la izquierda y de la centroizquierda también, quedaron un poquito huérfanos. ¿Por qué se dan cosas de ese tipo?
Sí, mira, Matías, yo quiero ir un paso más atrás en tu pregunta. Nosotros, los expertos de Chile Vamos, y no quiero generalizar, digamos, en los 12, porque siempre pueden haber opiniones un poco distintas, pero la verdad es que tenemos bastante tranquilidad y consenso de que la ley de aborto de tres causales, tanto con la fórmula del quién, como volver a la fórmula del qué, evidentemente, no deja inconstitucional esa ley, ¿ya? Pero, sin embargo, uno tiene que hacerse cargo de las aprehensiones que esa norma ha levantado. Y entonces nosotros volvimos con la observación a la redacción que tiene la Constitución vigente y presentamos la enmienda para que el quién fuera reemplazado por un qué, ¿ya? Y aquí se produjo, desde mi punto de vista, una cuestión bien sorpresiva, porque esto ha sido levantado con mucha fuerza por sectores de la izquierda, de que el quién dejaría inconstitucional la ley y eventualmente cerraría otros debates. Pero resulta que, curiosamente, tanto la enmienda del qué como otra más que se presentó por parte de algunos comisionados expertos de Chile Vamos, que también intentaba de alguna manera hacerse cargo de esa preocupación, ambas fueron ampliamente rechazadas por los sectores del oficialismo. Entonces ahí, Matías, el problema que uno se plantea es que uno dice, bueno, ¿qué es lo que está detrás de estas votaciones? ¿Ya? Ellos venían con una enmienda que suprimía, digamos, toda esa frase, pero que esa enmienda de supresión también es complejo, porque yo también creo que tenemos un acuerdo como sociedad, más allá de la discusión del aborto, porque esto se ha centrado en el aborto. Pero la verdad es que también tenemos una bastante consenso en que hay que darle prioridad y proteger no solamente a los niños, niñas y adolescentes, sino que también la vida que se viene gestando en el vientre materno, ya sea que tú consideres que es un qué o un quién. Si un feto viene con problemas, si una madre tiene un embarazo vulnerable, ¿cómo no vamos a proteger la vida de ese feto que se viene gestando? Y con feto no quiero asignarle características de quién o de qué, pero me preocupa que la discusión se haya concentrado en el aborto. Suprimir la protección de la vida del quién o qué está por nacer, la verdad es que no estaba en nuestro registro, porque, como te digo, hay una preocupación también de la sociedad, de la maternidad vulnerable, de proteger esa vida que se viene gestando. ¿Cómo le vamos a negar protección eventualmente si ese feto viene con problemas? Entonces lo sorprendente fue que no se aprobara el qué, y ahí yo realmente no me lo explico, porque entiendo incluso que hubo tratativas a nivel de los presidentes de partidos del oficialismo para impulsar esa votación del qué, y sin embargo no contó con los votos de los comisionados expertos en la comisión experta por parte del oficialismo.
Es contraintuitivo. Uno pensaría que ese arreglo fue para contar con los votos, por ejemplo, socialismo democrático, y por ejemplo de ellos, y nada, rechazaron todo. Según lo que estuve yo ayer conversando con algunas personas, que la intención sería un poco no apañemos con ninguna modificación y que se hagan cargo del quién, a que se hagan cargo de la norma como está. Porque, esto no sé si no lo vas a querer decir tú, pero porque eres experta, estás muy metida en el proceso, porque probablemente ya estamos en tierra muy derecha al 17 de diciembre, y aquí este partido se va a jugar, como lo decíamos ayer, en quién va a votar qué, es decir, la referencia que cada uno de nosotros tenga de algún votante, un líder político, para votar parecido al que más me guste o más le gusta a cada uno, y también las ideas fuerza, las ideas oreja. la idea de oreja es con la cual tú puedes hacer campaña a favor o en contra, y esa a lo mejor va a ser un tema de campaña muy muy que para algunos los va a hacer ganar. Los dos creen que con ese van a ganar. Republicanos creen que con ese puede ganar y los otros creen que con el otro pueden ganar. Ese y otros temas oreja. Así que quizás esa puede ser la razón por la cual no quisieron cambiarla, para que los republicanos se hagan cargo de su creación, por así decirlo.
Sí, hay Matías, varias consideraciones, y yo sin querer entrar, digamos, en el terreno de las intenciones, porque como tú bien dices, es complejo para mí entrar en eso. Pero sí, dos observaciones. Mira, esta etapa de la comisión experta se presenta de alguna manera en este proceso completo como una oportunidad para justamente recoger legítimas aprensiones que se puedan estar levantando en la sociedad civil respecto de ciertas cuestiones que son bien puntuales por lo demás en el texto. Y yo tengo la impresión de que lamentablemente la disposición a aprovechar esa oportunidad en la que estuvimos desde el día sábado o antes, porque todos ya desde el día miércoles de la semana pasada teníamos el texto aprobado por el Consejo, aprovechar esa oportunidad para haber buscado hacerse cargo de esas preocupaciones con redacciones que a lo mejor no van a ser las tuyas ni las mías, pero puntos intermedios, o incluso en esta del qué, que era algo que ellos incluso habían solicitado tal cual, ¿no es cierto? A mí me parece que por lo menos hay una oportunidad desaprovechada ahí por el oficialismo, y yo creo que ellos también tienen que hacerse cargo de esa oportunidad desaprovechada y explicarle también a sus bases, a su gente, a las mujeres que los apoyan, de por qué se negaron a votar por el qué, que es una cosa muy muy curiosa. Y en segundo lugar, Matías, respecto de esta discusión del aborto, yo simplemente quisiera entrar en un tema de fondo ahí, que se ha levantado, ¿no es cierto?, que necesariamente el quién deja la ley de aborto en tres causales inconstitucional. Yo quisiera disputar eso, porque tú puedes decir, mira, puede levantarse dudas, pero de ahí afirmar como un hecho cierto de que la deja inconstitucional también es una falsedad. Y digo que es una falsedad porque a lo sumo es una cuestión interpretativa que va a terminar, si es que alguien inicia una acción de inconstitucionalidad ante el futuro Tribunal Constitucional, imagínate que esta Constitución se aprobara, ¿ya? Con el quién, y alguien iniciara una acción. Bueno, resulta que la comisión experta en un principio, desde un principio, miró con cierta distancia o desconfianza la acción del Tribunal Constitucional, no todos, sino que algunos sectores, y entonces lo que le exigieron al Tribunal Constitucional es que para declarar inconstitucional una ley, el Tribunal Constitucional tiene que llegar a un quórum de 3/4 de sus integrantes. Sus integrantes son 11 bajo este proyecto. O sea, estamos hablando de 8, algo integrantes para declarar inconstitucional la ley. Y el Tribunal Constitucional tiene una forma de integrarse en que sus miembros se renuevan por parcialidad, o sea, digamos cada 1 o 2 años entran distintos miembros, con lo cual nunca ningún presidente ni ningún congreso va a tener la posibilidad de nombrar a 8 miembros del Tribunal Constitucional de una sola vez y de características, por así decirlo, conservadoras, como para que te declararan inconstitucional la ley. Entonces a mí me parece que aquí se han levantado muchos fantasmas en torno a este tema, y cuando existió la posibilidad por parte del oficialismo de tomarla, no la tomó.
Bueno, pero eso se llama política, y probablemente podríamos sacar entonces otras conclusiones respecto a cuál es la intención final, y parece que la solicitada intervención de los presidentes de partido fue una dirección distinta a la que probablemente habrían hecho los consejeros. Pero a ver, para cerrar el tema, en lo posible, el tema del aborto, también se planteó en su minuto que la norma relativa a que todos los menores de 18 años se consideraban niños podía tener efecto en esa materia, y eso también, que no fue una materia controvertida, y entiendo que se aprobó tal cual, pero que aunada con la otra podía generar un riesgo para el aborto en tres causales y otras normas que teóricamente tienen que ver con derechos reproductivos de las mujeres.
Sí, mira, efectivamente el oficialismo ha levantado esa aprehensión, pero hay dos consideraciones, Nicolás. La norma de los niños, la que se refiere a la protección de los niños, la verdad es que hubo enmiendas de los dos sectores, si bien es cierto que en la enmienda de la oposición se mantiene lo de los 18 años, también se hacía cargo de recoger otras aprensiones levantadas respecto a que esta norma no hacía alusión a lo que se ha ido legislando en la Ley de Garantía de la Niñez, que también hace unas distinciones de niños hasta 14 años. Bueno, todo eso se incluyó en la observación de la oposición, que no fue aprobada. Pero respecto a los niños menores de 18 años, mira, decirte, esa es una norma que está en un tratado internacional que Chile ha ratificado y que se encuentra vigente, ¿ya? Y por lo tanto, no hay nada nuevo bajo el sol, esa norma rige en Chile, la pongamos en la Constitución o no. Y en segundo lugar, si tú fueras de aquel grupo que estima que el quien podría dejar inconstitucional la ley de aborto en tres causales y tienes la lista de los niños de 18 años, por lo menos yo hubiera tenido la posición de decir, si hay dos eventuales variables, el quien y lo de los 18 años, que me dejan inconstitucional eventualmente esta ley, bueno, por lo menos yo desactivo una, ¿no?
Bueno,
yo podría haber desactivado el quién, pero no lo desactivar.
¿Pero eso quedó establecido o en el Consejo Electos podría volver el qué?
No puede volver, Nicolás, perdona.
No, por favor, no. Por favor, Natalia, nosotros somos amigos, no me hagas esas cosas.
Está feliz.
Mira,
porque no hay observación, no puede haber cambio.
Exacto.
¿No?
Claro, como lamentablemente no se aprueba ninguna observación, el Consejo no tiene cómo enmendar aquello. Entonces ahí es donde yo te digo que yo, sin hacer lecturas de intenciones, sí uno puede hacer lecturas políticas, ¿no es cierto? Y la lectura política es que básicamente lo que ocurrió ayer es que se le cerró la puerta al Consejo para haberle dado una vuelta adicional a este tema.
Ahora, hay otro punto, Natalia, que tiene que ver con un concepto que se llama deferencia hacia los electos. Se habla muchas veces de la deferencia hacia el legislador, etcétera, etcétera. ¿El principio de deferencia fue el que impidió, comillas, que el proyecto que ustedes habían acordado volviera a convertirse en el proyecto de la Constitución en los expertos?
Mira, yo te diría que mi percepción, y aquí quiero ser bien clara porque de nuevo son cosas subjetivas, pero mi percepción a partir de los discursos iniciales de ayer, antes de que comenzáramos las votaciones, es que el oficialismo tiene una reticencia muy alta, digamos, con lo que hizo el órgano electo, y yo creo que eso es lo que dificultó a la larga, Nicolás, Consuelo, Matías, la posibilidad de que nosotros pudiéramos consensuar enmiendas en la que los dos sectores eventualmente teníamos distintas intensidades de aprehensiones, ¿ya? El hecho, digamos, de que este órgano electo haya hecho cambios al texto experto, cambios que no son compartidos, supongo yo, Nicolás, en cuestiones orbitales, porque los cambios que el Consejo introdujo en materia de modernización del Estado, en materia de redistritaje parlamentario, ni siquiera estoy hablando de reducir el número de los diputados, sino que el redistritaje, en materia de poder judicial, como te digo, en materia también de tribunal constitucional, en muchas materias de derechos, donde se fortalecen derechos que son importantes para todos, como la educación, la libertad de enseñanza, el derecho de propiedad, que yo supongo que ahí, digamos, las diferencias serán más bien menores, serán de texto, porque no puedo creer que todo eso que te estoy diciendo yo sea una agenda de derechas, sino que más bien es una agenda país. Entonces, en estas cuestiones que son más bien orbitales, donde están las diferencias, bueno, aquí es donde te digo que yo creo que a la comisión, a cierto grupo adentro de la comisión experta, yo creo que le ha costado absorber el hecho de que este proceso incluía un órgano electo, y hay que respetar lo que ese órgano electo también decidió, porque a la larga es respetar la voluntad popular.
¿Y qué te indican los últimos números en las encuestas, donde, estoy pensando en la Criteria de esta semana, por ejemplo, donde el voto a favor está muy bajo todavía? Porque también todo lo que estamos conversando, mira, ahora, quizás en el día 18 de diciembre, tú digas, ¿cómo no lo vi? No lo vimos, y cómo no hice yo los cambios, cómo no me allané yo a una negociación, yo, digamos, y la oposición en este caso, a un texto que permitiera una base más amplia. Estoy especulando, no tengo idea, pero en relación a la última encuesta que conocimos esta semana.
Sí, yo creo que tu pregunta tiene varias aristas. Sobre el allanarse a observaciones, yo creo que aquí los dos sectores mostramos disponibilidad con nuestras enmiendas, pero aquí se requiere dos para bailar tango, en el sentido de que necesitábamos tres quintos para aprobar las observaciones, y la verdad es que en algunas materias esos tres quintos no estuvieron inexplicablemente y no por voluntad de la oposición, digamos, de los comisionados de oposición. Luego, respecto de la encuesta misma, mira, yo creo que esa encuesta por una parte llama, digamos, a los sectores que creemos que el texto que está saliendo del Consejo, incluía o no incluía las observaciones de los expertos, es un buen texto para el futuro, un texto que nos augura estabilidad, crecimiento económico, porque tiene normas muy robustas en el orden público económico. Bueno, ese texto hay que empezar a darlo a conocer, los liderazgos también tienen que comprometerse de la sociedad civil y política con hacerlo, ahí hay un desafío claramente planteado. Pero también, Consuelo, hay que mirar las encuestas también con cierta cautela, porque hay láminas en esa encuesta que también reflejan, por ejemplo, que el año pasado el texto de la convención, no sé si era junio o julio. Tenía una alta valoración ciudadana, una altísima valoración ciudadana, y resulta que ya también para esa fecha muchas encuestas, otras, mostraban que ganaba el rechazo, no por el margen que terminó ganando, ¿no es cierto?, que fue abrumador, pero que ganaba el rechazo, y luego el rechazo se impuso rotundamente. Entonces, yo creo que ahora que además tenemos un sistema de voto obligatorio, nosotros tenemos que ser cautelosos al leer las encuestas, pero no descuidar el llamado que estas nos hacen, que es que hoy día efectivamente la población mira con cierta distancia esto, para ser sinceros, lo mira con cierta distancia desde marzo. O sea, el texto de la comisión experta nunca tuvo en las encuestas, tampoco por mucho acuerdo transversal que hubo, digamos, y la valoración que ese texto tuvo en la élite, por así decirlo, nunca tuvo un respaldo ciudadano que superara. Yo creo que en su mejor momento, yo tengo un recuerdo de una lámina de la CADEM, en que llega como casi a un 40%, pero coincidente con la elección de los consejeros. Y entonces lo que te indica eso es que de alguna manera la ciudadanía este proceso lo mira con indiferencia, más allá de lo que hagan los órganos que lo componen. Y ahí hay un desafío muy grande de encantar a la ciudadanía con esto y de que la ciudadanía entienda que permanecer este debate abierto lo único que hace es de alguna manera tirar a la cancha del segundo plano las prioridades que existen en seguridad, en educación, en salud, porque la política sigue concentrada en el debate constitucional.
Natalia González, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, Natalia, que esté muy bien.
Es solo votación ahora, ¿no? Es solo votación.
Muy bien, sí.
Solo votación. Votación. Ok, gracias, Natalia.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Nicolás Consuelo, sí. Pero para abrochar un poco este tema.
No te trajiste las menciones. Toma, yo te las paso.
No, aparte de eso. Sí, vamos a lo importante.
Yo te las paso.
Da la impresión que ya los contenidos, me refiero para el grueso público, entre los cuales me incluyo, versus lo que va a ocurrir en el Consejo, empieza a jugarse en la cancha del 17 de diciembre.
Y de la orden de partido, claro, y del argumento marquetero.
Ir armando, yo creo que, claro, se votó, y de parte y parte, se votó hace rato.
No,
empieza a configurar un comportamiento, y no solo anoche, con un ojo puesto en las convicciones de cada uno, pero con un ojo más grande, creo yo, puesto en cómo crees que puedes ganar con la postura que tú quieres. Y se empieza, ayer yo entre broma y broma con unos consejeros anoche que conversaba, decía, quizás a esta altura es más importante que contratar la asesoría de un muy buen constitucionalista para tratar de pasar tal o cual norma, contratar un buen marquetero, un buen
comunicólogo,
comunicador, claro, para poder diseñar y pulir un buen discurso para ir a favor o en contra, según sea tu posición, porque en esa cancha se va a jugar, y recordemos, es una cancha muy cortita. Porque siempre nosotros vemos esto como, oh no, cuando se vote, va esto, el futuro. 6 de noviembre, estamos a ¿cuánto estamos? A 13, ¿no? Estamos
13 de octubre.
13 de octubre, el 6 de noviembre, esto tiene que estar oleado y sacramentado. Y se le entrega al presidente de la República el texto de constitución que se va a luego a sociabilizar, y ahí van a empezar las campañas de un lado y de otro. O sea, quedan 2-3 semanitas.
Sí, muy poco.
Para lo que tenga que ir a mixta, volver al Consejo, ir a mixta, en fin.
Mi opinión, tal como en el texto de la comisión, de la convención, lo que ocurrió fue que por la fuerza del propio hecho o por la campaña que se hizo, un 62% de los chilenos encontró al menos una razón por la cual no podía aprobar la Constitución. Los que busquen ahora, los que quieran que se rechace, van a tener que conseguir eso mismo, es decir, que haya una razón que no me importen las demás, pero voy a rechazar, y los que busquen el apruebo, es que haya una razón que cambie todo y que finalmente me lleve a aprobar, indistinto que haya cosas que no me gusten. Y tengo la sospecha ahí que, por ejemplo, las normas tales como la reducción del número parlamentario, el mayor control sobre la política,
oreja.
Van a ser muy, muy oreja.
¿Cómo lo vendes?
Y pueden dar
cada sector lo va a vender, lo va a marketear y lo va a sociabilizar de una manera distinta. ¿Cómo lo quieres ver? El tema de la mujer, el tema del aborto, el tema de descontrolar la política. Se están configurando entonces los discursos políticos para la votación más que el mérito técnico constitucional, porque son bastante interpretativos, Consuelo. No sé si quieres aportar algo.
No, me gustaría ir a la pausa para que podamos conversar otras cosas también.
Muy bien.
¿Cómo te digo?
Para no alargarme.
Yes, sir. La cuenta más de Banco Consorcio hace crecer tu saldo, pagándote 10% de interés anual. Definitivamente es la cuenta vista, nunca antes vista. Solicita 100% online en consorcio.cl, la cuenta que te paga más intereses.
En Habitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online. Es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre.
Organizado por Clínica Alemana y el Hospital Albert Einstein de Brasil, llega a Chile el octavo foro Calidad y Seguridad en Salud. 80 speakers nacionales e internacionales abordarán los desafíos para evolucionar hacia la salud del futuro. Compra tu ticket en www.clinicaalemana.cl.
Cervecería Beinbev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker. Elabora sus productos con energía 100% renovable y ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
Cámbiate a Hatch Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor en hatch.cl/súmate. Hatch Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan.
¿Necesitas movilidad eficiente para tu negocio? Mita Rentacar tiene la solución perfecta, con arrendos mensuales de camionetas urbanas, mineras y furgones. Aprovecha tarifas especiales para empresas. Contáctalos en mita.cl o al 223-608-633 y descubre la forma más conveniente de movilizar tu negocio. Hazlo con Mita Rentacar.
¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándolos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H. Vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Siente la diferencia con Mazda CX-60, el primer SUV híbrido enchufable de Mazda, y su legendario diseño Kodo, donde maestros takumis plasmaron su alma y dedicación en cada detalle. Vive una experiencia de manejo superior con la potencia de sus motores y sorpréndete. Conócelo en Mazda.cl. Mazda CX-60, crafted in Japan.
Banco Consorcio presenta una cuenta vista nunca antes vista.
A ver.
Conoce la cuenta más. Una cuenta vista que puedes obtener 100% online.
¿Ya?
Y lo mejor, hacer crecer tu saldo pagándote un 10% de interés anual.
¿Qué? ¿Se pasó?
Pide la tuya en consorcio.cl.
Tasa de interés anual calculada en base a TPM del Banco Central más 0,5% del 5 del 9 del 2023. Informes sobre las características de la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor. En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abinbev.cl.
Con más de 70 deportistas y más de 1,000 voluntarios, la Universidad Andrés Bello será la casa de estudios que tendrá mayor cantidad de estudiantes compitiendo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Te invitamos a apoyar a nuestros atletas en el evento multidisciplinario más importante de la historia de Chile. Universidad Andrés Bello, la Universidad de los Panamericanos.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Talana es la única app para los equipos de recursos humanos con todo integrado en un solo lugar para ti y tus colaboradores. Talana es una plataforma amigable e intuitiva, con más de 7 años digitalizando las áreas de recursos humanos. Atrae, contrata, compensa, gestiona y evalúa a tu equipo desde un solo lugar y cumple los objetivos de tu empresa. Conoce más en talana.com.
¿Ya iniciaste tu trámite de pensión?
No me he hecho el tiempo para ir a la sucursal.
Pero si en Habitat no es necesario, no. Tú llamas y te asesoran para que puedas hacerlo acompañado.
¿Cómo? ¿Solo tengo que llamar y listo?
En Habitat, inicia tu trámite de pensión acompañado. Recibe las mejores herramientas a través de Contact Center al 600-220-2000. También te podemos acompañar por medio de video asesores. En Habitat, contamos con muchas sucursales y tu casa es una de ellas. Cada casa es una sucursal. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Universidad Andrés Bello es sponsor oficial de Santiago 2023, profundizando así su compromiso con el mayor evento multideportivo de la historia de Chile. Universidad Andrés Bello, la Universidad de los Panamericanos.
Descubre Mazda CX-60, el primer SUV híbrido enchufable de Mazda y la potencia de sus motores 3.3 MHEV y 2.5 PHEV. Conoce todas sus versiones en Mazda.cl. Mazda CX-60, crafted in Japan.
Si te preguntas cuándo empezaron los PB, bueno, es porque llegó el momento. Ingresa a BanchileInversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro provisional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
Y desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Design to Rent de Activa Inmobiliaria, el concepto multifamily exitoso en Europa y los Estados Unidos y hasta en Chile. Ideal para inversionistas y arrendarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. 8 de la mañana con 47 minutos. Bueno, había fotos, parece.
Yo con pies de plomo todavía en las fotos, porque sí, hay una foto, no sé si ustedes la vieron, ¿no? Yo no la...
No.
La verdad que yo no.
A mí me mandaron fotos y...
Sí, yo no tengo...
Yo no he visto nada, no sé ni siquiera de lo que están hablando.
No, a mí me mandaron... ¿Cómo? No, de los niños de casa, lo hablamos ayer. Tú misma planteaste...
Sí, pero no, es que no he visto las fotos, no sé.
No, yo tampoco. A mí una persona que me merece total y absoluta confianza, me mandó fotos cuya fuente teóricamente era el ejército israelí.
Ese es el punto, por eso los pide plomo.
Y no, y además que no soy capaz de verlas. O sea, ningún interés en verlas.
Yo no quise verlas
tampoco. No soy capaz de verlas, digamos. La persona...
Si es lo que me dicen que se ve esas fotos, yo prefiero creerle a esa persona porque estaba viendo el teléfono al lado mío, pero no me interesaba lo que estaba narrando porque era muy, muy heavy. Ahora, lo que sí...
O sea, yo estoy siendo una auditora en este minuto porque no sé de lo que estamos hablando. Entonces, expliquen un poco mejor.
Sí, ayer hablábamos, Consuelo, si te recuerdas, de que supuestamente, supuestamente había fotos de guaguitas muertas, asesinadas, ¿no es cierto?
Decapitadas, claro, o degolladas.
Y si hablábamos que sobre eso había habido una gran fake news, porque no se sabía, nadie se hacía cargo de eso, ni había padres alegando, ni llorándolas, y parecía que nadie se sabía cuál era la fuente y de dónde. Incluso estaba...
O sea, fuimos harto más específicos que eso, porque los papás mal podían estar llorando porque también estaban asesinados. Algunos pero ellos, en el fondo hablamos de, por una parte, la desinformación y por otra parte la incapacidad que habían tenido los periodistas acceder, y eran solo testimonios de soldados que los habían visto.
Claro, era el me contaron, como nosotros con las fotos ahora, ¿no es cierto? Pero nadie, yo las vi, yo esto. Y lo que sí apareció en el curso del día aquí, por lo menos, con la agencia EFE, lo leí yo ahí, que es una agencia creíble, por eso la menciono, que citaba una fuente, al gobierno israelí, que decía que oficialmente había existido el asesinato de estos, de esta guaguita. Entonces ya tomaba un aspecto más creíble, no de fake news. Por lo menos había un gobierno que oficialmente en su cuenta decía que esto había ocurrido. Lo que sigue sin constarme exactamente que haya ocurrido, porque hay que irse con pies de plomo, porque no sabemos de cuándo son exactamente las fotos. Estoy poniéndome ya, haciéndolo más abogado del Dios de lo imposible, porque veo que está la ola de o tal el riesgo de equivocarse que por eso lo menciono como potencial. Pero aparecieron fotos.
Lo que dice F es que la oficina de Netanyahu mostró fotografías del cuerpo de un bebé ensangrentado, así como otras dos imágenes con varios cuerpos de bebés calcinados.
Exacto. Eso es lo que dije yo, porque oficialmente el gobierno lo había dicho. Lo que no me tiene...
Y mostró fotos.
Y Anthony Blinken también dijo que
lo había... yo no sé.
Blinken dijo que la había visto, o sea, no sé.
No, sí, pero perdón, yo no las vi porque yo no quise, pero estaban viéndola en la oficina que estaba yo ayer. Lo que no sé exactamente de cuándo son esas fotos. Eso es todo lo que quiero decir. No puedo certeramente decir que eso ocurrió, aunque es lo más probable es que sí, y que son fuentes oficiales, son estados, son agencias de noticias serias, etcétera. Eso es todo lo que quiero decir, pero sí, la diferencia es que ayer se oficializó por parte de uno de los estados de que esto, a juicio de ellos, sí había ocurrido y no era fruto de la fake news. Ese es todo el cambio. No pretendo ir mucho más allá, ni siquiera un poquito más allá.
Alguien me dice por ahí que inclusive las fotos, algunas de ellas, fueron publicadas en el Corriere de la Sera. No sé si será verdad.
Ya, pero, y lo vamos, otro, no lo otro que sí veo que está pasando, y a paso muy agigantado, y era previsible también, con esta ventana de los primeros días en cuanto a la víctima que fue Israel de esta invasión de los milicianos de Hamas, en que la respuesta va a tender, porque en el tiempo va a ocurrir eso, a equiparar, porque la respuesta de Israel, que la OTAN y muchos países de Occidente, sobre todo socios de Israel, han dicho que Israel tiene el derecho de defenderse, pero le agregan ahora de manera proporcional, es que esa respuesta de Israel tiene una externalidad que sabemos cuál es, que tú, para matar a un o eliminar a un miliciano de Hamas, vas a tener o va a producirse la muerte en el contexto de a lo mejor 2, 3, 4, 5 personas civiles, incluso niños, mujeres y ancianos.
Incluyendo tus rehenes.
Incluyendo a lo mejor a tus rehenes. Y eso va a ir generando, probablemente, me imagino, va a ir generando una situación de equilibrio en cuanto Ahora, si matar guaguas y hacer lo que hicieron en es difícil equilibrarlo, no quiero compararlo ni medir quién cuál más, cuál menos, pero va a dejar de ser víctima victimario como ocurrió el 7 en la mañana, que fue muy evidente que hubo víctima victimario, un grupo que entró y otros que fueron las víctimas de las muertes y los asesinatos crueles. Pero ahora dicen, bueno, lo que está ocurriendo es un ataque de genocida contra el pueblo palestino o contra los habitantes de Hamas de parte del ejército israelí. Y eso se va a ir equiparando un poco en la prensa. Lo estamos viendo de alguna manera.
Va a empezar. Uh-huh. Y por eso Israel ha sido, hasta ahora, la ofensiva ha sido bastante más prudente
de lo que pensábamos por los primeros días.
De lo que uno hubiera imaginado.
Entre comillas, cada media hora hay un ataque.
Sí, por supuesto. Por supuesto, por eso que por ahí hay un punto muy fuerte, que es el tema de cuánto va a durar esto, qué capacidad hay de duración, y las críticas ya que están apareciendo en todas partes al corte de los suministros a Gaza. ¿Eh? Porque en el fondo toda la población civil está pagando la cuenta, pero la pregunta es quién.
O sea, hay una. Esta petición, perdón, de evacuación de 1,000,000 y tanto de personas en este ultimátum.
Que nadie quiere recibirlo.
Que nadie sabe por dónde podrían salir ni hacia dónde se podrían ir, desde la parte norte de la franja de Gaza. O sea, es un territorio que está tan repleto de personas y que está tan bombardeado que evacuar también es una crisis humanitaria. Hay que ver de qué manera se hace cargo Naciones Unidas o el resto de los países de ver si efectivamente las personas se mueven de ahí y en un periodo tan corto de tiempo y hacia dónde pueden salir, si se abre la salida hacia Egipto. Son personas que probablemente entonces no van a poder volver a sus hogares. ¿Y cuál va a ser? Claro, ¿de qué manera? Lo que hemos estado conversando toda la semana, no parece que Israel tenga la capacidad de ocupar la franja por mucho tiempo, incluso si hiciese esta incursión terrestre, quedarse instalado y los riesgos que significa una guerrilla urbana.
¿Qué va a ocurrir, digamos? O sea, indefectiblemente va a ocurrir. Entonces, ¿cómo se toma? ¿Cómo hace? Y por eso un primer paso fue este gobierno de unidad nacional, que no es 100% de unidad nacional, y la duda que ya empieza a plantearse es qué legitimidad tiene Netanyahu para ser él quien lo encabece. Entonces, por ahora está actuando la política, con todo lo que ello implica en términos que los plazos son muy fuertes, sí. Muy, muy complejos para quien está ahí. 8 de mañana con 55 minutos.
Oye, quería comentar lo más corto que pueda. Hay una columna de ayer, creo que, pues la estaba leyendo ahora en el corte comercial, de Paul Krugman, del premio Nobel, en el New York Times, de lo mismo que nos estuvo hablando la Andrea Rapeto ayer, de Claudia Goldin, de la premio de Economía, ¿verdad?, del premio Nobel de Economía. Esta profesora de Harvard, historiadora de la economía, que ha profundizado en cuáles son las causas y los mitos también de las brechas laborales y las brechas salariales entre hombres y mujeres. Y cuentan lo mismo, digamos, por qué le parece tan importante que haya ganado, etcétera, etcétera. Lo mismo nos contaba ayer la Andrea, pero hay un detalle que creo que no profundizamos tanto con la Andrea y que me quedo dando vuelta, y que tiene que ver con las expectativas en economía y las expectativas que tienen las personas respecto de sus propias vidas y por lo tanto las decisiones que toman y cómo eso impacta a las sociedades y también puede repercutir en la economía. Y es el punto de la píldora del día después. O sea, perdona, no el día después, la píldora anticonceptiva.
Lo mencionó la Andrea.
Claro, pero uno dice, la píldora anticonceptiva, entonces las mujeres pudieron retrasar su maternidad y entonces pudieron trabajar más. Eso es como lo que uno analiza rápidamente. Claro. Pero en realidad también tiene que ver con las decisiones que puede tomar una niña, ¿ya? Que pueden ni siquiera estar tomando la píldora, decir, esto significa que no me voy a quedar esperando guagua, por lo tanto puedo, no me tengo para qué casar al tiro, por lo tanto puedo estudiar una carrera más exigente, puedo invertir más en mi educación, porque quiere decir que voy a poder decidir cuántos, con mi pareja, cuántos hijos tengo, ¿verdad? Cuántos hijos tenemos. Entonces, decisiones que puedes tomar muy joven, porque tienes este recurso, digamos, que cambia tus perspectivas de vida a futuro respecto a las decisiones que tú puedes tomar hoy. ¿Cuál en serio te vas a tomar el colegio? ¿Qué tipo de carrera vas a estudiar? Son las expectativas que tú tienes para los próximos, no sé, 6 años de tu vida. Y eso puede resultar obvio, pero yo no me había detenido a pensarlo de esa forma también.
¿No se entiende?
Sí. Claro, es una segunda vuelta muy de economista, pero tiene que ver con el tema...
No, al revés, es como de psicología.
De comportamiento.
De
comportamiento, claro, sí, pero, porque no tiene que ver, sí, pero, no tiene que ver con si la persona me da lo mismo, 17 años tiene relaciones sexuales o no.
Lo que pasa es que, ¿por qué dije que es de economista? Porque supone comportamientos racionales. Y ahí es donde yo empiezo a dudar, digamos. Supone que los comportamientos son racionales. Y es la lógica de los economistas que siempre sostienen que ante el estímulo A la gente actúa de manera B y por lo tanto se puede sacar la conclusión.
Parece haber sido así. En este caso parece haber sido.
Puede ser. Pero me gustaría tener más información. Pero ¿quién soy yo para contradecir a Paul Krugman y menos a Consuelo Saavedra, sobre todo a dos premios Nobel.
Obviamente que Krugman termina, aunque me tiren en la cortina, obviamente que Krugman termina con la preocupación de la ley de aborto en Estados Unidos y cómo es un retroceso y tal y tal, digamos, pero
bueno,
ese no es el caso en nuestro país.
¿Verdad? Consuelo Saavedra, Matías del Río, nos vemos el lunes, buenos días.
Chao.
Buen fin de...
¿Supiste que en la Alemana de Vitacura inauguraron una nueva urgencia gínico-obstétrica?
Sí, atención.